tenemos columna aquí con la doctora Liliana Encisa, que es coordinadora del programa de salud integral en la adolescencia. Lili, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buenos días, Silvia.
Bueno.
La verdad que les mando un gran saludo, que sea un lindo fin de semana, un poco largo esta vez, y que podamos estar bien todos.
Sí, sin dudas, ojalá que sea así. Te cuento que, al margen de si es largo o no, para nosotras no, ¿eh? Nosotras el lunes estamos aquí, así que esperamos esa oreja, esperamos esa escucha también. Y, por supuesto, hay que cuidarse y un montón, porque estos fines de semana largos, viste, parecen como ocasiones propicias también para salir a la calle, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que hay que cuidarse con la COVID.
Exactamente.
Bien.
Es importante sostener ese distanciamiento, el cuidado por el otro, el cuidado por uno mismo, obviamente.
Así es.
Muchos no estarán en riesgo, pero la verdad es que las infecciones que se repiten generan el riesgo para nuestros mayores. Y a veces no tanto, ¿no? Con el índice de mortalidad que tiene justamente la provincia del Chaco, que es la más alta del país.
Así es.
Entonces eso es para cuidarlo, para tenerlo en cuenta, para generar realmente espacios de cuidado.
Así es, así es. Lili, bueno, la semana pasada nos habías dejado ahí con una expectativa de un nuevo tema para abordar hoy y no lo anunciamos el viernes pasado, digo, y se trata de estas masculinidades y la violencia.
Exactamente. Estábamos desde el programa provincial de adolescencia generando espacios de diálogo con adolescentes en relación a esto. Siempre abordamos las temáticas que tienen más que ver con embarazo adolescente y solemos abordar mucho también en relación al suicidio. Pero curiosamente los adolescentes lo que abordan son cuestiones ligadas a la violencia entre pares o con adultos o lo que ven representado en los medios o en sus entornos sociales. Tienen mucho espacio de reflexión, hay pedida de ayuda desde ese contexto también, y eso es muy importante porque la reflexión forma parte de algún proceso de cambio que cuando es por todos conducido o buscado, la verdad es que puede generar realmente un cambio. No es fácil en una sociedad que tiene tan fuertes parámetros en relación a que la masculinidad es lo dominante, y no solamente son parámetros sociales, sino que son también parámetros demográficos, una realidad muy particular de la provincia del Chaco por la cantidad de varones que tiene dentro de su contextura demográfica. Es llamativo porque hay algo que se conoce como el índice de masculinidad y este es de 101, ¿qué quiere decir eso? Que hay 101 varones por cada 100 mujeres.
Mira.
Y eso es habitual de encontrar, o sea, índices de masculinidad superiores de 100 o más, es habitual encontrar en población rural o en lugares en donde existe más trabajo masculino que por sobre lo femenino, digamos, ¿no? Uh-huh. O no femenino, sino de mujeres. Por ejemplo, ciudades que están más ligadas a la minería, o que están más ligadas a la agricultura, en donde, en general, digo, se suele solicitar más la mano de obra de un hombre. Y eso también tiene esta impronta demográfica, obviamente va a tener una impronta dentro de la conformación social de nuestra población. Esto no sucede cuando vamos hacia edades por encima de los 70, en donde claramente la mujer vive más que el varón, entonces estoy hablando para el Chaco, en donde ahí la cosa se transforma, pero esto es muy notorio en el grupo poblacional de 10 a 30. Uh-huh. Entonces, ese punto de un índice de masculinidad elevado es también para tenerlo en cuenta. No sucede así en otros lugares de la Argentina. De todas formas, nuestro contexto social, y analizando algunas cuestiones que son puntualmente de indicadores sanitarios, dice lo siguiente, que en la franja de los de las personas que tienen entre 15 a 35 años, la cantidad de suicidios está igualada a la cantidad de lesiones por arma de fuego y por armas blancas. Y sin lugar a dudas, el primer punto lo ocupa las lesiones por accidentes de tránsito en general. Y en eso tiene predominancia los varones. Es altísima la dominación de varones en la cantidad de accidentes en estos grupos etarios. Y después bajamos a lo que es suicidio y lesiones por armas de fuego y armas blancas, que están prácticamente igualadas. También una conformación muy particular de la provincia del Chaco. Son situaciones que están relacionadas con contexto de violencia, y la primera, en relación a los accidentes, en verdad es que están relacionadas con estas situaciones de el varón es el que tiene la licencia para hacer algunos actos determinados, algunas tomar riesgos sobre algunas cosas, y es una forma en la cual la sociedad educa y pone una diferencia entre géneros muy notoriamente. O sea, el varón es el que puede, el que tiene la licencia de hacer determinadas cosas, es el que puede tomar más riesgos, y en eso también, por supuesto, tiene una característica relevante y muy importante en la toma de decisiones, porque es una etapa entre los 15 hasta 25 años en donde se consolidan algunas cuestiones como el razonamiento, poder discernir entre justamente estas cuestiones que tienen que ver con tomar riesgo sobre determinadas situaciones, las relaciones sexuales, la protección en ellas, los accidentes y las otras que están relacionadas estrictamente a las lesiones por armas de fuego, arma blanca y el suicidio. Es decir, que tenemos impacto en la sociedad por un modelo que evidentemente se apoya, se consolida y se alienta sin duda desde muy pequeños, digamos. Uno cuando... O sea, yo soy pediatra, entonces en el consultorio es habitual que las madres ingresen, y digo las madres porque ahí también hay una cuestión de género, en que son las madres las que habitualmente llegan, claro, al médico, a los niños. Es muy poco probable que lleven los padres. Creo que una sola vez, por un contexto social muy fuerte, que fue en el 2001, aparecieron los padres de los niños, porque en ese momento la situación socioeconómica obligaba a que las mujeres fueran las que salieran a buscar el sustento, porque los varones habían perdido sus trabajos. Entonces vimos algo muy curioso en ese momento, que eran varones que habían perdido su trabajo y que iban con sus recién nacidos a la consulta de todos los viernes, en donde dábamos charlas de lactancia materna, y nos encontramos con un contexto tan particular que fue, por ejemplo, darle charla de lactancia materna a los varones, claro, que eran los que a su vez acompañaban a sus mujeres luego en las casas, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero esta cuestión, digamos, que retomo lo que decía, que son las madres las que llevan habitualmente a los niños a la consulta, y en donde se les dice a los niños, no llores, vos sos varón, y esto que uno lo escucha tantas veces y parece como un dato que ya pasa desapercibido, cuando uno pone la atención sobre los modos y las formas de crianza, la verdad es que si me dicen tantas veces que soy fuerte y no tengo que llorar, bueno, la práctica de mi fuerza posteriormente, además marcada por una cuestión biológica, porque las diferencias hormonales entre mujeres y varones, obviamente dan una característica particular que son estas cuestiones que tienen que ver con estos atributos sexuales secundarios, se denominan, y entre ellos, por ejemplo, la conformación de la masa muscular. Uh-huh. Obviamente no es la misma la masa muscular de una mujer que la de un varón, por ende la fuerza que pueda llegar a desarrollar un varón o una mujer. También pueden haber diferencias pondoestaturales, digamos, que pueden no ser la cuestión más fuerte, sino que más que nada lo que tiene que ver con esta conformación que, si bien están un tanto manifiestas durante la niñez, la primera infancia y la segunda infancia, pero son muy notorias en sus diferencias una vez que comienza el desarrollo puberal, y hay una marcada diferencia en ese sentido. Uh-huh. O sea, hay una cuestión de superioridad también física. Por eso es que muchas veces cuando hay algunas diferencias de discusión entre pares en adolescentes y dicen, sí, pero ella también me pegó y a mí me dolió. Eso es cuando una mujer por ahí tiene un acto de agresión hacia un varón. Uh-huh. En defensa de algo o no, o porque simplemente fue un acto de agresión que tiene algunas otras connotaciones. Y cuando es un varón el que genera esta agresión hacia el cuerpo de una mujer, obviamente el impacto no es el mismo, porque la fuerza que tiene un varón es capaz de lesionar mucho más que lo que puede hacer una mujer. El acto en sí es repudiable en ambos, digamos, pero la posibilidad de generar una lesión es mucho mayor cuando está propinada por un varón que por una mujer.
Claro.
De hecho, en general, cuando vemos relación a femicidios, siempre es muy poco probable que una mujer genere un asesinato o una violencia extrema en el cual mate al varón. Existen, obviamente que existen, y sin embargo estas relaciones de femicidios están obviamente relacionadas al varón. Pero cuando miramos la contracara del femicidio, que tiene que ver con las violencias de varones, vemos la toma de riesgos en situaciones que tienen que ver con accidentes, y son muchos, y se mueren la gran mayoría de ellos varones. La otra son los suicidios y la otra son las lesiones por armas de fuego y arma blanca, que superan ampliamente a lo que tienen en relación a femicidio. Y ambas, y no estoy justificando ni una de las dos, sino que ambas tiene que ver justamente con un patrón de una conformación social en donde se habilitan estas cuestiones, ¿no? Uno, cuando piensa quién es más atractivo, hay una relación entre el atractivo y el deseo y la violencia. Mm. Violencia, atracción y deseo. ¿Quién es deseable o quién es atractivo? Y lo es James Bond, el agente 007, digamos, que mata, ¿no? O sea, ese es un prototipo atractivo, y de eso hay muchos ejemplos en relación a quien impone fuerza, a quien tiene una contextura o una representación del macho, digamos, ¿no?
Claro, claro que sí. Lili, vamos a volver a hablar la próxima semana, nos estamos quedando ya sin programa, así que nos quedamos con todos los datos que nos diste y además analizándolos y también internalizándolos. Así que te agradecemos muchísimo esta columna de este viernes y la semana que viene volvemos a hablar.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a toda la audiencia. Un gran saludo. Un
abrazo, hasta luego. Bueno, charlábamos entonces con Liliana Encisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia. Son las 8:53 minutos.
Nacional Resistencia, AM620
y FM 96.7.